¿Les ha pasado alguna vez que has terminado con alguien y tú sabes que es mejor ya separarse y no tienes que llamarle y nada, pero sábado, 2 de la mañana, tú sabes que no, pero agarras el telefonito y la llamas y sucede lo que sabías que no debería de suceder? ¿Estarás infectado con el bicho del amor? Hoy vamos a hablar sobre cómo sanarse de la enfermedad del enamoramiento o cómo infectarte, si así lo quieres, aquí en La Neurona Reina. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. ¡Neurotribu, querida! ¿Cómo estás? ¡Qué bacán que estemos regresando por fin! Y ahora además vamos a hablar de un tema perturbador, apasionante, que nos cambia siempre. Vamos a hablar del enamoramiento. Dígame quién de ustedes nos ha entregado a los brazos de estar enamorado y que no te importe nada. Alguien me dirá, Miguel, pero alguien de 50. Miguel, no, yo nunca. Es que no se acuerdan que es otra cosa. Quiero empezar con una canción que la canta la gran Chabela Vargas. Escuchen a Chabela, que es... ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantante tan extraordinaria! Ella canta una canción que es mucho más antigua, que dice más o menos así. Dice, toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre crees en mi vida. Ansiedad, angustia, desesperación. Y así, y eso nos causa el enamoramiento. Angustia, desesperación. Y aún así, seguimos ahí. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene lógica eso? Aparentemente sí tiene lógica. Algunos psiquiatras incluso han comparado la etapa del enamoramiento y cuando no ves a tu pareja con una suerte de síndrome de abstinencia. O sea, más o menos se compara el enamoramiento con una droga o a la pareja con una droga. ¿Puede ser eso cierto? ¿Qué tal si le preguntamos a una científica? Señoras y señores, ¿quieren conocer a la científica del día, sí o no? La gente efervescente. Entonces, vamos a llamar a la científica. Tienen lápiz, por favor, apunten, ¿ah? Porque toda la información que va a dar la científica es de primera mano. La más renombrada científica que habla sobre el amor y el cerebro, el amor, bióloga, antropóloga, con ustedes, Helen Fisher. ¡Vente, Helen! Vamos a tranquilizarlo, tranquilo. Helen, yo sé que Helen, mira, pero Miguel nunca había recibido tanta fascinación por mí. Y es que así somos aquí en La Neurona Reina. La ciencia nos perturba, nos transforma, nos hace mejor. Helen, ella le da cositas, ¿no? Hablar frente al público. Es buena hablando frente al público, ¿eh? Pero me ha dicho, mejor tú responde por mí. Según sus investigaciones, Helen nos dice lo siguiente. A la pregunta. ¿Por qué nos ponemos así cuando uno está enamorado, Helen? Y Helen dice, lo que pasa es que hay una hormonita que hace eso. ¿Y cómo se llama la hormona? Se llama dopamina. Apunten, por favor, que voy a tomar examen al final. ¿Eh? Dopamina. Su mismo nombre ya nos dice un poco lo que hace. La dopamina lo que hace es un poco doparnos. ¿Eh? No nos ayuda a ver bien la realidad. Por eso es que cuando uno está enamorado, hace locuritas de amor. Hay gente que viaja, atraviesa el mundo, escribe canciones, abandona a sus padres, todo por el enamoramiento. El problema de la dopamina es justamente eso, que desconecta tu capacidad de ser racional. Hay una parte del cerebro, hablando del cerebro, creo que es momento de presentar a Sofía. Señoras y señores, para los que ya conocen a Sofía, la estaban extrañando, y para los que no, ella es Sofía, el amante del conocimiento. Un aplauso para Sofía también, ¿no? O sea... Sofía, ¿qué harías sin ti? Es un buen concepto. ¿Qué harías sin Sofía? ¿Qué harías sin el cerebro? 86 mil millones de neuronas. Sofía tiene una parte, Sofía y ustedes también, y sus cerebros también, tiene una parte aquí que se llama la prefrontal, que tiene una característica. Nos ayuda a tomar decisiones racionales, ecuánimes, coherentes. Pero la dopamina justamente desconecta esa zona del cerebro. Repito, la parte más racional de tu cerebro, la parte que nos ayuda a tomar decisiones lógicas, que nos dice, oye, no voy a hacer esto porque puede causar esto, o voy a hacer esto porque puede causar esto. Esa parte racional se desconecta cuando uno está dopaminizado, medio dopado. Y claro, y Helen Fisher nos dice, claro, entonces en ese instante, cuando alguien te dice, no te metas con esa persona porque no te conviene, ¿tú qué haces? Más todavía. Oye, pero ¿te has dado cuenta que te cela? Ay, qué bonito, es que me ama con locura. Oye, pero ¿no te das cuenta que esta persona, hombre o mujer, esta persona, viste que usa drogas? Y tú dices, ay, es que es una rebelde o es un rebelde, etcétera. Todo lo malo lo podemos ver bueno. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque gracias a esa opacidad que nos da la dopamina, gracias a esa suerte de ceguera momentánea que nos da la dopamina, nosotros podemos juntarnos con la otra persona y reproducirnos. Y es que todo tiene que ver con la reproducción. Esta es una mirada biológica, evolutiva, darwiniana. Todo tiene que ver con la reproducción. O sea, la dopamina aparece para que tú no veas bien a la otra persona, te juntes con la otra persona, tengan hijos y así la especie sigue existiendo. Tú me vas a decir, oye, Miguel, pero yo no quiero reproducirme. De hecho, lo que trato es evitar reproducirme. Claro, tu cerebro racional evita reproducirse. Pero tu cerebro límbico más profundo lo que quiere es que las siguientes generaciones de tus genes sigan viviendo. Amigos y amigas, este es el momento para, antes de continuar con más preguntas y más reflexiones sobre el cerebro enamorado, para que tú te pongas a pensar en qué decisiones has tomado cuando has estado muy enamorada, muy enamorado. ¿Qué decisiones? ¿Será lógico, inteligente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será lógico, inteligente casarse cuando estás muy enamorada, muy enamorado? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen acá? Claro, es que es una pregunta interesante, ¿no? ¿Uno debería casarse cuando está muy enamorado si realmente no tomas buenas decisiones? Esa pregunta la vamos a responder. Antes, quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Cuando apenas se enteraron que la neurona reina regresaba, la gente se ha suscrito corriendo. ¿Qué? ¿Tú no te has suscrito? Pero va a venir un siguiente episodio y se te va a pasar. Es momento para suscribirse. Entonces les voy a dar unos 10 segunditos. ¿Estamos de acuerdo? 10 segunditos. 10 segunditos y con canción incluida para que ustedes puedan suscribirse. 10 segunditos que cuenten. 3, 2, 1, 10 segunditos ahora. 5 segunditos más 5 segunditos.
10 segunditos, 10 segunditos.
9 segunditos más 1 segundito.
10 segunditos, 10 segunditos.
5 segunditos por 2 segunditos.
10 segunditos, 10 segunditos.
Suscríbete, 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 suscríbete. Muchas gracias, ya se suscribieron. Un momento, el cafecito, ¿eh? Uno se emociona acá, pero también se le seca la garganta. Oye, hablando de cafecitos, quiero agradecer además a Sumac. Sumac nos ha invitado el café del día de hoy. Es un café delicioso. Además, Sumac está haciendo otros cafés. Uno con sabor o con aromas a chocolate. Hablando de dopamina, pues ustedes saben que las investigaciones han demostrado cómo el chocolate o el cacao puede estimular a la dopamina. Así que si ustedes quieren probar cafés clásicos o cafés más innovadores, contáctense, por favor, con Sumac. Aquí vamos a dejar sus redes. ¿Tienes la envoltura del café que estoy tomando ahora? Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias. Gracias, Juan Diego. Juan Diego siempre atento. Miren qué bonito, ¿no? Además, tiene una envoltura biodegradable, cosa que está siempre en cuidado con lo que ellos siempre dicen. Gracias, Café Sumac. Ahí se los devuelvo para que sigan ustedes tomando. No se lo acaben, por favor, Café Sumac. Hemos estado hablando de esos momentos efervescentes, entusiastas y también perturbadores de los primeros momentos del enamoramiento reinado por la hormona de la dopamina. ¿Pero qué pasa en el tiempo? Si tú has estado con una persona y, no sé, se han casado y el tiempo pasa y la pasión parece que se hubiera espumado, desaparecido. Una investigación, de hecho, dice lo siguiente. Escuchen esta investigación, ¿eh? Y por si acaso, los que quieren saber más de la investigación, me avisan porque voy a dejar el link en los comentarios anclados. La investigación dice lo siguiente. Que las personas casadas tienen menos encuentros eróticos que las personas solteras. O sea, estás casado con una persona duermen juntas, ahí las posibilidades de encuentro son múltiples, pero hay menos encuentros que las personas que están solteras, que están solas. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Qué sucede? Hay muchas cosas que podríamos decir aquí. Lo que sucede es que el apasionamiento asociado a la dopamina tiene que ver con la novedad, tiene que ver con lo nuevo, con lo distinto. Y recuerden también que tiene que ver con la reproducción. Entonces, si tú has estado ya mucho tiempo con alguien y en teoría evolutiva biológica ya ha habido reproducción cerebral por lo menos, entonces las intenciones van a disminuir. Dramático, ¿no? Dramático. Sin embargo, hay una cosa que es interesante. Aparece otro tipo de enamoramiento u otro tipo de amor que reemplaza el anterior. Ya no están estos juegos artificiales, sino aparece algo un poco más sobrio, pero tal vez más profundo. La dopamina es reemplazada por la oxitocina. Apunten porque les digo que voy a tomar examen. Por la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del, algunos le llaman amor verdadero o amor prolongado. ¿Cuándo aparece eso? Hay una fecha, aproximadamente después de 2 años. Si tú has estado con alguien, la oxitocina va a reinar en el cerebro y ya no te vas a poder olvidar de la otra persona. Pero tú me vas a decir, oye Miguel, pero yo me he olvidado de mucha gente. Seguramente, pero si escarbamos en tus cerebros, donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hay memoria, un remember puede haber, por lo menos un remember imaginario, y ustedes saben a qué me refiero. Entonces, señoras y señores, ¿cuál es mejor? ¿El momento de la dopamina o el momento de la oxitocina? Son momentos diferentes, ¿no? Son momentos distintos. Vamos a ver con qué preguntas hay, ¿de acuerdo? Recuerden ustedes, señores y señores, que me pueden, amantes del conocimiento, de la neurociencia, amigos, amantes del mundo del cerebro, si quieren, tienen algunas preguntas, mándenlas por favor, que nosotros vamos, en base a la investigación, darles algunas respuestas. Juan Diego, preguntas, por favor, ¿qué me ha mandado la Neurotribu?
Miguel, sí, la Neurotribu en los comentarios.
¿No? ¿Qué dice?
Una pregunta del gran Renan Talavera.
Renan Talavera, a ver, vamos a Renan, un abrazo para ti, saludos, brother, vamos. ¿Qué hay?
La pregunta es, ¿puede uno enamorarse de igual manera a los 40 que a los 15?
Ajá, ¿puede uno enamorarse a los 40 igual que a los 15? ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy seguro que ya están respondiendo. Algunos me dicen, claro que sí. Y algunos me dirán, na qué verga. Una gran pregunta se responde con una gran frase. Entonces nos vamos con la frase del día. Anais Nin nos trae la frase del día. Ella dice que la edad no nos protege del amor y que en cierta medida es el amor quien nos protege de la edad. ¡Qué bonito! ¿Eh? El amor nos protege de la edad. O sea, el amor de alguna manera hace que nuestra vida sea más prolongada. ¿Qué dice la neurociencia, la investigación? ¿Cierto o no? Y parece que sí. Una investigación ha demostrado, por ejemplo, que la gente que tiene parejas alegres, buena onda, entusiastas, sus vidas son más largas. Mientras que si vives con alguien, ¿cómo te digo? ¿Cómo lo digo bonito? Con alguien medio ahí mala onda, que todo le parece mal, que tu vida se acorta. Por eso uno tiene que darse cuenta pues, con quién estás, ¿no? O sea, y con quién te vas a vivir muchos años, porque esa persona va a invadirte de alguna forma, en lo bueno y en lo malo. Así que escojan con inteligencia, aunque a veces la dopamina no nos ayuda a que eso suceda. Pero entonces, volviendo a la frase y volviendo además a la pregunta de Renan, uno puede enamorarse con esa efervescencia, puede estar amando con esa pasión, sí, pero enamorarse ya no tanto. ¿Por qué? Porque recuerden que el enamoramiento desde la mirada biológica tiene que ver con la reproducción. Entonces, una reproducción a los 18, 20, 25 tiene sentido, pero una reproducción a los 60, 70, o sea, mientras más mayor te pones, ya no tanto. Entonces, ese apasionamiento efervescente está más conectado con los primeros años. A los 40, 50, 60 va a disminuir. Puedes empezar a enamorarte de otras cosas, pero ya el tema de la reproducción va a disminuir notoriamente. Señoras y señores, ¿qué preguntas tienen ustedes para darnos? Pueden hacerlo en cualquier instante.
Bien, tenemos preguntas del público.
pregunta, antes de la pregunta del público, no se olviden que si ustedes también quieren invitarnos un cafecito, de alguna manera, o quieren auspiciar el programa, pueden hacerlo. Ahí vamos a dejar los números de WhatsApp y se contactan con el equipo. Ahora sí, Juan Diego, lánzate las preguntas. ¿Qué preguntas hay por ahí?
Bien, hay otra pregunta. La gente está preguntando, ¿cómo hago para curarme del enamoramiento?
¿Cómo hago para curar? Claro, porque hemos hablado que el enamoramiento es casi una enfermedad. Uno se puede curar del enamoramiento. Dale otra.
¿Cómo hago para activar otra vez la llama del amor?
Ya.
¿Cómo hago para hacer menos animales en el amor?
Esa tercera tiene mucho sentido biológico. ¿Ah? Uno puede ser menos animal. ¿Y qué significará ser animal? Bueno, esas preguntas las va a responder su majestad, la neurona. Pero antes de eso, la neurona nos cuenta. Los guacamayos cuando se juntan, lo hacen para siempre. Tanto es así que si uno muere, el otro, muy prontamente, también morirá. Dejará de comer, enfermará y su vida se acabará. ¿Lo hará porque sabrá que su labor reproductiva ha concluido o por pena a su pareja ausente? No lo sabemos. ¿Es lo mismo saber hablar que saber comunicarse? Los primeros dicen lo que piensan, los segundos se conectan con su público. Esa es comunicación asertiva. ¿Quieres saber más? Búscanos en netsum.com. Llegó el momento en que su majestad, la neurona, nos dé estrategias para poder sanarnos de esta enfermedad del enamoramiento. Entonces, nos vamos al tip número 1. ¿Cómo hago para olvidarme la persona que, ay, por favor, está metida en mi mente, está metida en mis neuronas? ¿Qué puedo hacer? He escuchado aquella frase de un clavo saca otro clavo. ¿Qué dicen ustedes? Según su experiencia, su kilometraje, ¿funciona o no funciona? Un clavo saca otro clavo. Bueno, aunque a veces puede ayudarnos a distraernos, en realidad lo que estás haciendo ahí es complejizando el asunto. Porque primero, no tienes claro lo tuyo y vas a invitar a otra persona a ese mundo lleno de emociones todas movidas. Lo que sí es bueno es distraerte en otras actividades y trata que esas distracciones no sean en soledad. El problema de la soledad es que es bonito estar solo, pero el problema de la soledad es que te ayuda a pensar mucho en el pasado. Y si en el pasado está la otra persona que tú quieres olvidar, no va a ayudar, ¿no? Flaco favor te va a hacer. Haz distracciones de otro tipo. Busca amigos, amigas, salen a pasear, vueltas, viajar por ahí, hacer deporte. Eso va a ayudar muchísimo. Entonces, cuidado con un clavo, saca otro clavo. Tip número 2. ¿Qué pasa si estás al otro lado de la vereda? O sea, estás con alguien por mucho tiempo y ya, o sea, quieres a la persona, amas a la persona, hay oxitocina, sin embargo, la dopamina se fue. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí aparece la creatividad. Y la creatividad me refiero a la novedad. Busca nuevas formas de hacer lo mismo. Busca caminos distintos para lo que antes hacías. Y si tú me dices, Miguel, no soy creativo, no se me ocurre nada, bueno, pues te recomiendo a un investigador, Justin Lemiller. Busca Justin Lemiller y vas a darte cuenta que él ha explorado en el mundo entero sobre nuevas formas de hacer y encontrar y revivir las llamas aquellas y vas a darte cuenta que el camino aún es largo. Estrategia número 3. Quiero rendir un tributo a la científica que ha estado acompañándonos el día de hoy. ¿A quién me refiero? Me refiero a Helen. No, Sara Helen, no, Helen Fisher. Un aplauso para Helen Fisher. Helen Fisher, en su investigación, dando vueltas sobre el cerebro enamorado, nos ayudó a entender un poco más sobre qué nos pasa, toda la biología que está dentro, toda la evolución que está dentro, y además cómo podemos, al entendernos, mejorar como personas. Señoras y señores, para mí ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes en este primer programa. Agradecer a mi equipo de producción que ha estado con mucho puche y agradecer a ustedes por sus comentarios, su entusiasmo y su pasión. Nos vemos en la siguiente edición de La Neurona Reina. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau!
Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina.